Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
Jesús vino para unir el cielo y la tierra, para convertirse en ese puente que de alguna manera solucionara el insalvable problema del pecado. Los seres humanos, por sus propios medios, no tenían ningún mérito o recurso para alcanzar la salvación. Pero Jesús vino a solucionar ese problema. Solo Dios podía hacerlo. Y Él se humanó y vino a humillarse para que tú y yo pudiéramos tener esperanza. Así que nuestra confianza debe estar solo puesta en Cristo. Vivimos en una cultura que valora mucho el mérito, el desempeño, e incluso llega a aplaudir la autosuficiencia. Desde temprano aprendemos a confiar en lo que hacemos, en lo que sabemos, en lo que hemos logrado. Incluso en la vida religiosa es fácil trasladar esa lógica, confiar en la conducta correcta, en la identidad espiritual, la experiencia acumulada, sin darnos cuenta que podemos terminar confiando más en nosotros mismos que en Cristo. La lección de esta semana nos confronta con esta verdad: la salvación, la justicia, la esperanza no descansan en la ley, no descansan en el esfuerzo humano, descansan únicamente en Cristo. A través de la experiencia del apóstol Pablo, vemos cómo incluso aquello que parecía espiritualmente valioso, como su abolengo, su pedigrí espiritual, su linaje, su conocimiento, su celo religioso, su conducta intachable, todo esto pierde peso cuando se compara con el incomparable valor de conocer a Jesús. Filipenses 3 nos presenta un giro radical, dejar atrás toda esa falsa seguridad para abrazar una fe viva, una fe humilde, transformadora. Romanos nos recuerda que la verdadera identidad del pueblo de Dios no es externa, no está en la circuncisión física, sino en la circuncisión del corazón. Juan capítulo 9 nos muestra que la mayor ceguera no es no poder ver, sino creer que vemos. Efesios eleva nuestra mirada al plan eterno de Dios en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo ahí en Corintios nos llama a una vida de disciplina espiritual, no para ganar salvación, porque ya hemos sido salvados en Cristo Jesús. Así que confiar solo en Cristo no significa pasividad espiritual, sino una entrega total, una renuncia a la autosuficiencia. Es permitir que Dios redefina nuestra identidad. Es correr la carrera cristiana con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Debemos anhelar conocer a Jesús más y más cada día. Así que todo el esfuerzo del estudio de esta semana es para que podamos confiar exclusivamente en Jesús. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos delante un tema extraordinario, pero antes de seguir profundizando en este tema, confianza solo en Cristo, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y también que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal? Saludos, hermanos y amigos. Es muy grato nuevamente coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Y a la mitad de la semana de esta lección número 6, estamos analizando esta invitación del apóstol Pablo a cada uno de nosotros como cristianos a que confiemos solo en Cristo. Pablo, por experiencia propia, aprendió qué significa confiar solo en Jesús, ya que él, durante su vida, antes de conocer a Cristo, él depositaba su confianza en su capacidad y disciplina religiosa en el marco del judaísmo, siendo un ferviente observador de la ley judía, la Torá, de principio a fin. Y esto le hacía inflar el pecho de satisfacción. Sin embargo, en su encuentro con el Señor, él descubrió que la clave de nuestra paz y salvación está en identificarnos plenamente con Jesús sin darle méritos a esa vida de obediencia que Dios espera de nosotros. De hecho, esa obediencia también es un regalo de Dios y no es por fuerza o voluntad nuestra. Muy bien, entonces, para hoy precisamente continuamos nuestra lección con el subtema, como anticipáramos, titulado La fe de Cristo. Antes entonces de adentrarnos a nuestro análisis para hoy, les invito a orar. Bondadoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por ese regalo tan grande que nos diste en la persona de Jesús, para que confiemos en Él, vivamos en Él y con Él, para así agradarte en todo. Acompáñanos, Señor, en el estudio para este día. Bendice a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal y a nosotros como moderadores, capacítanos para poder dispensar tu palabra con gracia y poder. Acompáñanos a través de tu Santo Espíritu, pues te pedimos y agradecemos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy miércoles, la fe de Cristo. Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado el tópico confianza solo en Cristo. Veíamos en el texto principal, Filipenses 3, 10 y 11, a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejantes a Él en su muerte, para que de algún modo la resurrección de los muertos llegue a nosotros. De esa manera vemos cómo, regocijándonos en el Señor, podemos experimentar una cercanía espiritual. Filipenses 3, 1 al 3 nos repite ese llamado de regocijarnos en Cristo. Hay una serie de notas positivas que nos ponen en una perspectiva clara, correcta, sobre qué debemos hacer. Pablo habla del gozo en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Es un gozo que no depende de circunstancias, es un gozo que depende de la relación con Jesucristo. Él repite esa exhortación para recordarnos que es algo que debe ser constante y seguro en nuestra vida, el regocijarnos en Cristo. Debemos tener una identidad espiritual correcta. no somos de la circuncisión física, sino de aquellos que ha experimentado una transformación interna, una vida guiada por el Espíritu Santo, los que en el Espíritu servimos a Dios, dando gloria constantemente a Jesucristo. Nos gloriamos, dice Pablo, en Cristo Jesús, porque Jesús es el centro de nuestra fe. No es el mérito humano, no es lo bien que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Es la obra de Jesús lo que nos da esperanza. Pablo nos recuerda que pueden haber falsos maestros, guardados de los perros, guardados de los malos obreros. Es un lenguaje duro para referirse a aquellos que pueden distorsionar el evangelio, aquellos que seguían el legalismo cristiano, haciendo que muchos pensaran que la ley podía salvarlos. El día lunes hablamos de la vida pasada del apóstol Pablo. No era precisamente una mala vida pasada, era de hecho una vida que podía traer orgullo a muchos. Él fue circuncidado al octavo día, él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, es decir, pertenecía al grupo más estricto y respetado del judaísmo. Ellos cumplían la ley, pues, de la manera más rigurosa. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia, él tenía la convicción de que todo aquello que menoscabara el poder, la influencia del judaísmo, había que destruirlo. Así que él, por su celo, se convirtió en perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, se declara irreprensible, es decir, un observador de la ley absoluto. Sin embargo, Pablo se da cuenta que todo esto, todo lo que para él era valioso, pierde sentido, porque estas cosas buenas no podían traerle salvación, ni sus logros, ni su disciplina, ni su buena reputación, ni su formación religiosa, ni los valores que había heredado como hebreo, no podían salvarle. Era solo Jesús, el único que podía traer esperanza a su vida. Hoy miércoles vamos a hablar de la fe de Cristo. Pastor Díaz, la expresión ser hallado en él, es decir, ser hallado en Cristo, es muy interesante. Cuando leemos Efesios 1, 4 y 2 de Corintios 5, 21, Colosenses 2, 9, a la luz de estos pasajes, ¿cuál es el mayor interés? ¿Cómo entendemos las palabras de Pablo?
Sí, veamos, hermanos y amigos, cómo Pablo reitera una y otra vez que realmente la clave de su experiencia espiritual estribó en haber descubierto que vivir o estar en Cristo, identificado con Él, esto abarca todo lo que comprende, en realidad, el plan de salvación que cubre todo el espectro del tiempo en nuestra vida. Por eso suelo indicar que la salvación que obtenemos en Cristo se opera en las tres dimensiones del tiempo: el pasado, el presente y el futuro, ya que podemos decir que el Señor en el pasado, en Cristo, nos salvó de la culpa del pecado, en el presente Él nos salva del poder del pecado y en el futuro nos promete salvarnos de las consecuencias del pecado. Veamos cómo Pablo se expresa en estos tres pasajes, Efesios 1, 3 y 4, donde él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos y amigos, interpretar estas palabras de Pablo de la manera correcta nos da una idea de cuán amoroso y justo es Dios al ofrecer salvación al hombre aún antes de que el mundo existiera. Así que, en un sentido abarcante, la predestinación de la cual habla la Biblia para la salvación está disponible para todo ser humano. Así lo dice Juan 3:16, que todo aquel que cree en el Hijo que Dios dio a la humanidad para nuestra redención, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí estamos incluidos todos los seres humanos. En su amor y justicia, otra vez, el Señor respeta el libre albedrío. Y por eso Él, en su soberana voluntad, predestinó a toda la humanidad para ser salvo, siempre y cuando empleemos esa libertad de elección que Él nos da como un don. Hay quienes sostienen que Dios escogió a un grupo predestinado para la salvación y a otro grupo para la perdición. Y esto no podría pintar un cuadro más distorsionado del carácter de nuestro Dios. El apóstol Pablo añade en 2 Corintios 5:21 que para reconciliarnos con Cristo, Él lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y afirma a los Colosenses capítulo 2, verso 9, que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. En fin, estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación, cuando en primer lugar llegamos a ser sabios espiritualmente y luego recibimos por la fe su justicia en el proceso de la justificación y también la preparación para el cielo en el proceso de santificación para culminar con la glorificación en su segunda venida. Hacia allá nos dirigimos como seguidores de Cristo que esperamos por Él.
Es así, Pastor Díaz, Filipenses 3:9, donde se expresa ser hallado en Él, pues es como un resumen de esa teología paulina, identidad, justicia y vida nueva, definidas únicamente por la unión que tenemos con Cristo. Jamás definido por el desempeño humano. A la luz de estos pasajes, por ejemplo, Efesios 1:4, la elección es en Cristo. Antes de cualquier obra humana, Dios nos eligió en Cristo. La identidad del creyente no procede de su conducta, sino es porque fuimos llamados, aceptados en Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice que Cristo fue hecho pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. La justicia no es fabricada, es imputada. La justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Somos cubiertos por el manto de justicia de Cristo. A la luz del trono celestial, a la luz de el tribunal del universo, nuestra justicia es la justicia de Cristo. Colosenses 2:9 nos habla de plenitud en Cristo. En Cristo habita toda plenitud de la deidad. Estar en Cristo significa participar de una relación única, de una relación cercana, transformadora con Dios. Eso no lo puede hacer ningún sistema religioso. Eso no lo puede hacer ninguna práctica religiosa. Es una transformación que solo se logra por una relación íntima con Dios. También Gálatas 2:20 nos habla de una plenitud vital, de una unión que nos da vida. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es solo una posición legal, es una vida compartida con Cristo. Caminamos con Cristo, andamos en Cristo. Así que, ¿cómo entender las palabras de Pablo de ser hallado? Ser hallado en uno mismo sería una justicia propia, frágil, una justicia insuficiente, trapos de inmundicia. Pero ser hallado, encontrado en Cristo, es una justicia recibida, es una justicia firme, es una justicia suficiente, perfecta, eterna. Por eso, el ser hallado implica una nueva identidad, una justicia que es asegurada, no es sujeta a ninguna evaluación humana, ha sido sellada por Dios, una vida transformada. Cristo viviendo en nosotros no es evadir la obediencia, es un fundamento correcto. El fundamento real debe ser Cristo, no la obediencia a la ley. Así que, Pastor Díaz, la referencia de Pablo al hecho de estar en Cristo ha sido ampliamente debatida. No es sorprendente que quizás la mejor explicación provenga del propio Pablo. ¿Qué nos dice, Pastor, Primera de Corintios 1:30, que nos ayuda a entender qué significa, pues, ser hallado en Cristo?
Aquí nos dice el apóstol: ustedes están en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Como explicáramos anteriormente, esto abarca todo lo que comprende nuestra experiencia de salvación en Cristo desde nuestro nacimiento al aceptar a Cristo por la fe como nuestro Salvador personal. Allí el Señor nos justifica para comenzar el proceso de la santificación y eventualmente entonces llevarnos a la glorificación en su segunda venida. Por lo tanto, la salvación es obra de Cristo de principio a fin por nosotros y en nosotros. En consecuencia, al aceptar a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos, y eso es más que suficiente.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Eso de ser hallado en Cristo es parte de ese núcleo del plan eterno de Dios. En el lenguaje de Pablo, ser hallado no es ser encontrado, sino es la condición en la que Dios nos ve y nos reconoce cuando llega el momento del juicio, cuando llega el momento de la consumación, del encuentro final. Es un término relacional, no solamente una descripción. Ser hallado responde a una pregunta: ¿dónde estás ubicado cuando Dios reúne todas las cosas? ¿En quién estás? ¿De parte de quién estás? Ser hallado, a la luz de Efesios 1:10, dice: reunirá en él bajo una sola cabeza todo lo que está en los cielos y en la tierra. Vemos cómo en Cristo se resume toda esperanza del ser humano. Primera de Corintios 1:30, el texto que acabamos de ver: ustedes están en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No es por lo que tenemos, sino es por lo que Cristo nos da, por lo que Cristo es. Sabiduría viene del cielo. Justificación: no dependemos de nuestra propia justicia, dependemos de la justicia de Cristo. Santificación: no dependemos de nuestra fuerza moral, es la obra del Espíritu Santo. Cristo comenzó en nosotros la buena obra y va a completarla. Redención: no dependemos de nuestra capacidad de liberarnos. No, es la obra de Cristo en nuestras vidas. Finalmente, Pastor Díaz, cuando leemos Filipenses 3:9, ¿qué dos cosas contrasta Pablo y por qué es importante recordar siempre este contraste?
Así es, profesor. El apóstol Pablo aquí establece un claro contraste de dos actitudes o conductas de dos realidades que se contraponen una contra la otra. Él dice en este versículo que él desea ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Está meridianamente claro entonces, hermanos y amigos, que lo que el apóstol, por experiencia propia y su resolución de vida, él no quiere ya continuar presentando como su hoja de servicio su propia justicia obtenida a través de la obediencia estricta a la ley, sino que él desea ser hallado en Cristo, teniendo la fe de nuestro Señor, la justicia que viene de parte de Dios y que se obtiene solo y esencialmente a través de la fe. En fin, recordamos que Pablo, antes de conocer a Cristo y seguro de su propia justicia, se dirigió con unos soldados a la capital de Siria, Damasco, para hacer regresar al camino de la salvación a los seguidores del camino, como se conocían los cristianos, como leemos en Hechos capítulo 9, versos 1 y 2. Pero Pablo entró en Damasco, vencido por otra justicia, la justicia de Dios, que como indicamos, se obtiene por la fe en Cristo. Él necesitaba comprender esto, ya que la propia justicia de la cual él dependía no era verdadera justicia, porque la ley no puede dar vida. En fin, solo Jesús puede dar esa vida por medio de la fe. Sigamos, por lo tanto, el ejemplo de Pablo.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. Aquí se confrontan dos tipos de justicia. Mi propia justicia, que es por la ley. Esta justicia se basa en esfuerzo humano, obediencia externa, desempeño moral, tal vez mérito religioso. Nace del yo, depende de lo que yo hago, pero es inestable, es insuficiente, es incompleta. No nos puede dar la salvación. La justicia que es por Cristo está basada en lo que Jesús hizo, no en lo que yo hice. Es perfecta, es sustitutiva y se nos puede imputar. Es lo que nos da esperanza de vida eterna, de resurrección. Proviene de Dios. Es algo que recibimos por fe, no que producimos por esfuerzo humano. Descansa en Cristo, no en el creyente. Es suficiente, es absoluta, es perfecta. Así que no podemos jamás tener ningún tipo de legalismo disfrazado de piedad. Reconocemos que es la obra de Jesús lo que nos da esperanza de vida eterna. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana, jueves, continuaremos con la temática Solo una cosa, conocer a Cristo. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Llénanos de tu presencia santa. Cada día condúcenos, Señor, a la vida eterna, tomados de la mano de Jesús. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de Radiosol.org.